proyectos para las operaciones continuadas, para los nuevos GTLD, la sesión. Yo soy Christine Willett, vicepresidente de operaciones de GTLD. Quisiera presentarles a mi equipo aquí en el panel. Tenemos a Francisco Arias, del Servicio de Directorios Técnicos a nombre de ICAM. Matt Guider, de JS Global Advisors, quien es el gerente de programa de Evero. Bill Young, también, de JAS Global Advisors, quien es asesor técnico para el programa Evero. Y también quisiera presentar a algunos de nuestros invitados distinguidos que han sido invitados para hablar del programa de Evero. Bernard Strout, de CORE. ¿Quisieras decir algo? Habla el representante de CORE. Yo soy uno de los miembros del comité que instituyó CORE. Tengo también a otros colegas aquí, pero el equipo es el que está manejando todo en Alemania, y hay algunos que no pudieron venir, y el representante que esperamos que pudiera venir no pudo hacerlo. Y de CNNIC, nuestro segundo proveedor de Evero, el señor Wang Hong. Habla el representante de CNNIC. Yo soy Shan-Yang Huang, del centro llamado CNNIC. Es un gran placer para mí participar en esta sesión y presentarles al trabajo a la ICANN sobre el proyecto de Evero. Quisiera presentar a mi equipo, estos dos caballeros que están aquí. Por favor, pónganse de pie. El más joven y enérgico, el doctor Nen Fromm, quien es un gerente de programa de Evero, y el doctor Soo-Hoon Bin, quien es el coordinador de Evero. También tenemos un equipo compuesto por personal dedicado que brinda apoyo a la función de Evero, y están totalmente preparados y comprometidos para llevar adelante esta responsabilidad tan importante. Durante los últimos años hemos trabajado activamente para explorar formas de hacer más segura y confiable Internet. Nos dimos cuenta de que ICANN tenía el mismo objetivo de promover la confianza de los consumidores y las distintas operaciones de desarrollo de Internet. Entonces, nos aunamos en la búsqueda por este objetivo común y hemos estado cooperando con ICANN como socios estratégicos durante muchos años. Nuestro proyecto de Evero es un catalizador que ayuda a ampliar nuestra relación y cumplir con nuestro objetivo común de hacer todo lo posible en pos del interés público. Estamos totalmente comprometidos a usar nuestra infraestructura y nuestras plataformas tecnológicas para dar soporte a la búsqueda de este objetivo en ICANN, ayudando a los registradores y a la comunidad más amplia de ICANN. Muchas gracias. Habla Christine Willett. Muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a Francisco para que haga la presentación del panel, y luego vamos a tomar preguntas y respuestas hacia el final de la sesión. Habla Francisco. Gracias, Christine. En el día de hoy estamos cubriendo tres temas en esta sesión: el acuerdo legal de servicios, el sistema de monitoreo para ese servicio, y otros dos temas que presentaremos más adelante. Nosotros lo llamamos por la sigla SLA. Aquí tenemos un valor central de ICANN, que es el de preservar y ampliar la estabilidad, la confiabilidad, la seguridad y la interoperabilidad global de Internet a nivel operativo. Y nosotros sabemos que queremos que esto se aplique a todos los nuevos GTLD, y tenemos la mecánica de Evero para restaurar las funciones críticas en caso de una situación de emergencia. ¿Cuáles son estas funciones críticas? Como parte del acuerdo, tenemos con los registradores, tenemos DNS y DNSSEC, tenemos WHOIS, EPP, que es un protocolo que se utiliza entre los registradores y los registros para poder crear y administrar los nombres de dominio. Y tenemos una de las funciones principales, que es la custodia de los datos. También que es una base de datos, de una copia de toda la información que tienen allí. Todas estas funciones se están monitoreando en el caso de que se produzca una falla en el servicio de DNS, DNSSEC, EPP, JUIS y WebJUIS, para asegurarnos de que están funcionando de la manera que corresponde. Los resultados verifican el tiempo de respuesta de estos servicios y tenemos un requisito con respecto a cuánto tiempo tiene que transcurrir entre una actualización en un nombre de dominio, por ejemplo, y el momento en que ésta se propaga al DNS y al JUIS o al WebJUIS. Este es el SLA. Tal como aparece en el acuerdo de los nuevos GTLD, pueden ver algunos números específicos que no los voy a detallar en esta oportunidad. Si les interesa conocer los detalles, pueden ingresar al acuerdo en el nuevo micrositio de los nuevos GTLD en ICAM. Y también estos acuerdos contienen lo que llamamos los umbrales de emergencia, que son esos valores umbrales a partir de los cuales se produce una falla en una de estas operaciones y la operación de un TLD pasa a Evero. Entonces, este es el vínculo entre el sistema de monitoreo de Evero y el sistema de monitoreo de los TLD para que el equipo de Evero sepa que hay algo que está funcionando mal y que tienen que asumir el control de la operación del TLD. El sistema de monitoreo de estos acuerdos de nivel de servicio, SLA, contiene varios nodos de sondeo que están distribuidos en toda Internet. En caso de que haya algo que se considere un problema en un servicio específico, varios nodos tienen que estar de acuerdo, por así decirlo, de que hay algo mal con ese servicio específico. Es decir, no alcanza con que uno de los nodos identifique que el DNS o que un determinado TLD no está funcionando. Tenemos que tener una cierta cantidad de nodos de sondeo que identifiquen ese mismo problema para que nosotros lo consideremos como tal. Por lo tanto, enviamos consultas continuamente al DNS y también con los comandos de JUIS y consultas de DNS para saber cuál es el estado de los servicios. Actualmente tenemos 40 nodos de sondeo en todo el mundo y dos lugares de procesamiento central con servidores que acumulan y agregan la información y son aquellos servidores que disparan las alertas en caso de que se superen algunos de los niveles umbral. Esta es una representación gráfica de esta estructura. ¿Y dónde ubicamos los nodos de sondeo? Tenemos dos tipos de servicios, DNS y JUIS, que son servicios públicos provistos para cualquiera que opere en Internet para que sean utilizados. Entonces tenemos que tienen que estar ubicadas las zonas lo más cerca posible de las redes donde están la mayoría de los usuarios. A su vez, EPP se le ofrece a través del registro para los registradores. Y entonces esto tiene que estar ubicado cerca de los registradores y el punto de acceso que estos tienen en Internet. Esta es una imagen que muestra la ubicación de los nodos de sondeo actuales. Como ustedes pueden ver, intentamos distribuirlos en toda la población de Internet en distintas partes del mundo y tratamos también de cubrir las 5 regiones geográficas en las que la ICANN divide su trabajo. En lo que respecta a las interacciones en el sistema de monitoreo de SLA con otros componentes, en el programa de los nuevos GTLD, este sistema de monitoreo de SLA produce, si hay algo que potencialmente podría tener una falla, se envía una notificación y se envía el NOC de ICANN y esta evalúa el incidente. Y si se confirma el incidente, va a haber una notificación que se envíe a los contactos de emergencia del registro para que estos puedan actuar antes de que nosotros lleguemos a los umbrales de emergencia. Aquí la idea es que tan pronto se detecte algo que parece ser un problema, que se notifique al respecto para poder empezar a mitigar la cuestión. No queremos esperar hasta que ya se transforma esa situación en algo que llega a los valores umbral de emergencia. También hay informes que se generan para el área de cumplimiento o compliance para que estos también puedan estar notificados y se emiten alertas a Evero para que puedan actuar y tomar acciones respecto de estas alertas. Este es un diagrama de flujo que muestra el proceso de los incidentes, cómo se tratan estos incidentes. Creo que no necesitamos entrar en los pormenores. Y esto es lo que yo estaba comentando con los distintos umbrales. Tenemos que definir distintos umbrales en el sistema para no tener que esperar a llegar a los niveles de emergencia. Tenemos que estar activamente monitoreando para asegurarnos de que los TLD estén funcionando de modo tal que no tengamos que usar medidas extremas como es recurrir al Evero. Una vez más, tenemos más diagramas, no creo que tengamos que entrar en todos los detalles. Los hitos operativos desde el punto de vista del sistema de monitoreo de SLA. Todavía estamos trabajando en este sistema de monitoreo de SLA. A esta altura, desde octubre, hemos lanzado el monitoreo del DNS y de Juiz. Eso es lo que está sometido a prueba ahora. Y en diciembre vamos a tener una funcionalidad total del sistema de monitoreo de SLA, lo cual significa que vamos a tener EPP, que es la parte que nos está faltando ahora, y también vamos a modificar la manera en que estamos haciendo el monitoreo en el caso de DNS. Con las conversaciones, la colisión de nombres, estamos tratando viendo cómo hacer este monitoreo de manera continua para que se puedan manejar las actualizaciones, porque en las secciones de colisión de nombres se han hecho modificaciones para, por ejemplo, verificar los registros el TLD. Y estamos también planeando tener para diciembre el NOC totalmente operativo. Estamos tercerizando esta función, finalizando el proceso con el proveedor, ultimando los detalles, y queremos que este NOC esté totalmente operativo a partir del mes próximo. Ahora voy a pasar al segundo tema, que es la interfaz de informes de registros. Esta es la interfaz que se utiliza para que los registros y los agentes de custodia de datos puedan informar a la ICANN, y se utiliza para dos finalidades: las notificaciones de custodia de datos y los informes enviados por los operadores de registros. Y este sistema interactúa internamente con otros sistemas y equipos dentro de la ICANN. Por ejemplo, en el caso de la custodia de datos, como la custodia de datos es una de las funciones críticas, si hay ciertos umbrales que se alcanzan, el equipo de Evero recibe la notificación para que pueda actuar. Lo mismo ocurre del lado de compliance. Entonces, uno de los informes que es exigido para los registros es el de transacciones, lo que se ha registrado, lo que se ha renovado. Y son datos utilizados por finanzas dentro de ICANN para poder emitir la facturación para estos registradores. Como mencioné antes, hay varios usos de esta interfaz. Recibimos las notificaciones diarias de los agentes de custodia de datos sobre los depósitos que hacen los registros o la falta de esos depósitos. Los informes de los operadores de registro también se reciben por esta interfaz y los informes mensuales. Cuando un agente de custodia de datos debe enviarle a ICANN una notificación diaria, cuando recibe el informe como inválido, válido o faltante, porque estos informes se necesitan en forma diaria, perdón, los depósitos se reciben en forma diaria. Entonces, si no se hace ese depósito ese día, ICANN recibe una notificación. El sistema también proporciona debería usar una sola en vez de usar mi laptop. En cuanto a los informes mensuales, lo que hace la interfaz es validar estos informes mensuales que son provistos por los operadores de los registros. Y esta es una función que se estableció para los TLD ya existentes que utilizan emails, donde se envía un email a un alias en ICANN que recibe una persona, que soy yo, en realidad recibe los informes y yo cargo esos informes en una base de datos. Ahora, con esta interfaz se sustituye esa parte del trabajo que se hacía y se va a automatizar y validar todo para asegurarnos de que esté todo de acuerdo con las especificaciones del acuerdo de registros. Si se genera alguna excepción, se van a enviar alertas a las partes que correspondan. Esta es una representación gráfica del proceso de custodia de datos. Creo que no es necesario verlo en detalle. Y por último, la especificación de la interfaz de registro puede encontrarse en este borrador preliminar que tenemos ahí. Si son solicitantes o registros de nuevos GTLD, seguramente conocen ya esta especificación. La interfaz de prueba ya está disponible para los operadores de registros y los agentes de custodia de datos desde agosto. El entorno de producción ya está disponible y ya recibimos el día martes los primeros dos informes mensuales. Y creo que eso es todo. Mike. Habla Mike. Gracias, Francisco. Estamos aquí hoy para compartir un poco de información sobre el programa Evero. Entiendo que los últimos dos años el programa Evero se fue desarrollando y yo no sé si tuvimos una presentación que realmente describa su funcionalidad. Lo que hicimos para el día de hoy es lo siguiente. Hemos identificado todos estos temas. Queremos comenzar con la misión de este programa Evero, qué es lo que queremos lograr. ¿Cómo se lanza el servicio de Evero? También la inspección para ya estar preparados, porque la preparación es absolutamente fundamental en este tipo de servicios. Y ahora quisiera compartir un poco qué es tener un TLD en Evero. ¿Cómo es tener un TLD en Evero? Es un poco diferente a la situación de un TLD regular. También vamos a hablar brevemente sobre el acuerdo de servicios maestro de Evero, cuáles son los compromisos que esto implica, y luego vamos a referirnos al proceso de transición común que todos los Evero van a estar utilizando. Las tareas y algunos de los niveles de servicio y compromisos principales que forman parte de este proceso de transición común. Y luego haremos algunos comentarios sobre el servicio al cliente. Como seguramente ustedes saben, no esperamos en demasiados eventos de Evero, pero cuando ocurre un evento, todos los ojos van a estar puestos en lo que ocurrirá en el momento inmediatamente posterior. Entonces, queremos mostrarles todos esos servicios. La misión es simple: proteger a los registratarios. Transition. Lo que queremos es poder tener una transición rápida de esas cinco funciones claves que mencionaba Francisco hacia otro entorno de registro, es decir, a los prestadores de Evero. Lo que nosotros queremos es proteger a los registratarios. Y esto lo hacemos de dos maneras. La primera, tratamos de mantenerlos fuera de Evero. Esa es una de las misiones. Esa es una de las misiones del programa Evero de la ICAM. Es decir, hacer todo lo que está en nuestras manos para ayudar a mantener los TLD fuera de Evero.
We'll share a little bit about how we do that.
Les voy a contar un poquito cómo lo hacemos, cómo evaluamos el riesgo, pero más adelante. La segunda misión que hablábamos con Francisco es el rápido movimiento de las cinco funciones a un nuevo entorno. Entonces esas son las dos misiones. Una rápida actualización de la situación actual. Hace ya un par de años que estamos trabajando en este. Inicialmente teníamos 14 partes que respondieron a septiembre del 2011 y hoy introdujimos nuestros primeros dos socios de Evero, que son Scenic y Core. Y también me es un placer anunciar que tenemos el trabajo ya preparado y tenemos en servicio vivo, si sucede un evento, hay equipos de respuesta preparados y listos para entrar en acción. También estamos trabajando en contratación, tanto con Neustar y Nominet. Todavía no terminó esto. Estamos trabajando en esta contratación. Hablemos ahora un poquito del lanzamiento del servicio. Este es un tipo de servicio inusual, en el sentido de que nunca querríamos usar este servicio. La idea es no querer usarlo, el servicio. Por ello, en ese sentido, es similar a un servicio de recuperación de desastre de computación o un programa de continuidad de negocios típico. Entonces, es importante tener una preparación. Y el personal crítico, antes de pedirle a un socio que entre en servicio, es pedirle a nosotros que nos demuestre que está en estado de preparación, en estado de alistamiento. Una vez que está en servicio, surge otro elemento, el concepto de preparación, que tiene que ver con la práctica. Porque no vamos a recibir 5 incidentes por semana y en el curso vamos a ir mejorando. No, necesitamos hacer una práctica. Entonces, con nuestros primeros dos socios, en el primer trimestre del año próximo, vamos a hacer una práctica de evento. Ahora, un poquito de qué consiste una inspección. Esta es una inspección in situ. Tenemos 47... preguntas o indagatorias de inspección, que incluye la preparación del personal en términos de estar en servicio de guardia, el movimiento de zonas, los archivos de datos en custodia, etcétera. De hecho, las 3 pruebas que están listadas aquí son las que se van a llevar aquí. Son pruebas en el tiempo o sincronizadas que tendrán que hacerse dentro de los plazos del acuerdo de nivel de servicio. Aquí están descritas. El ejercicio del evento es distinto en el sentido de que vamos a hacer 2 cosas en este ejercicio. Por supuesto, vamos a practicar con total sincronización un movimiento de transferencia completa de un TLD al nuevo entorno. Y también vamos a practicar algo que se llama alertas de nivel de evento. Estos alertas, los vamos a describir en un momento, constituyen un marco para monitorear y evaluar el riesgo que cualquier TLD específico, en cualquier momento específico, puede necesitar una transferencia a Evero. las personas que participan son Evero, el agente de custodia, por supuesto, y CAN. Y CAN es parte de la ejecución concreta del evento. Pero no vamos a realmente pasar algo a la raíz viva. Los socios de la zona raíz, a ellos no les vamos a pedir que participen en este último paso que se haría en la transición real. Por supuesto, tenemos un script o un código de escritura que será lo que creo es uno de los tipos de eventos primeros, y utilizaremos datos simulados. O sea, no es un ejercicio de capacidad o volumen, no es ese tipo de ejercicio. Será la primera vez en la que todos se responderán como equipo y tratarán de ejecutar esta transferencia en el menor tiempo posible de acuerdo con el estándar requerido. Eso es lo que vamos a practicar. Ahora quisiera pedirle a mi colega Bill que nos cuente un poquito cómo será un TLD en Evero en comparación de un registro común. Habla Bill. Gracias, Mike. En la pantalla ustedes pueden ver en dos columnas una comparación de las funciones críticas y la experiencia del usuario, los registratarios y los registradores, qué experiencia pueden tener cuando un TLD está en un registro estándar en comparación con Evero. Lo primero que quiero resaltar es que Evero tiene los mismos estándares de operación y de especificaciones de operación que un operador de registro habitual. Las funciones tienen que cumplir con las cinco especificaciones. Con las cinco funciones descritas en las especificaciones. El registro lo que hará cuando haga la adición, remoción, extinción y renovación de los registros de nombres de dominios, eso no va a ocurrir en Evero. Y hay razones para ello. En gran medida tienen que ver con mantener a Evero fuera de las transacciones financieras asociadas con las operaciones de los registros. El registro que se mueve a Evero está congelado. No trabaja con nuevas funciones, con nuevos nombres, no hay extinciones, ni remociones, ni renovaciones. El registro puede haber pasado por el proceso RSTEP o haber negociado servicios adicionales que no forman parte del conjunto estándar que el registro ofrece sobre la base del RA. Y Evero no hace eso. Si hay servicios de seguridad especiales o widgets o funciones específicas o cualquier cosa que el registro pueda ofrecer, bueno, eso no forma parte de lo que hace Evero. Evero toma las cinco funciones y nada más que las cinco funciones. Estas funciones siguen siendo responsabilidad del operador del registro. Nuevamente, los registros normales tienen todas estas cosas que son facturables, o sea, hacen todo tipo de transacciones. Y es el registro el que administra estos eventos bajo el acuerdo de registro. Pero el Evero no tiene eventos facturables. No hay transacciones monetarias entre el registrador y Evero. El registro paga tasas a ICANN sobre una base de dominio, pero Evero no. Los ingresos no vienen a través de esta vía. La especificación 10 es la misma. Requerimos DNS, DNSSEC, RDDS y el sistema de registro compartido. Les exigimos que trabajen de la misma forma con los mismos requisitos de desempeño. La custodia de datos se maneja de la misma forma. Evero comienza a hacer los depósitos en custodia de datos en tanto la transacción está completa. Habla Mike. Gracias, Bill. Pasemos a los compromisos que les pedimos a nuestros socios de Evero con respecto o sobre la base del acuerdo de servicio maestro. Nuestra expectativa es que todos los compromisos contractuales sean los mismos para todos los Everos. Este es un servicio que nosotros necesitamos no tener que preocuparnos por cuál Ebero estamos seleccionando para el evento y que haya términos en condiciones en los SLA que se ejecuten o sean distintos. No nos queremos preocupar por eso. Para los términos y condiciones estandarizados, entonces esperamos que sean muy pocos, quizás algunas diferencias por la jurisdicción, pero esperamos que en general sean los mismos términos y condiciones para todos. Ahora, para el modelo de transición común, que es el conjunto de pasos que todos tenemos que atravesar y los compromisos y cómo nos comunicamos y todo eso, más los fees o tasas, esos van a ser idénticos para todos los EBERO. Entonces, no habrá un modelo financiero distinto para cada uno de nuestros socios EBERO. A veces las tasas, surgen algunas cuestiones. Las tasas que estamos manejando o que estamos pagando a los EBERO están alineadas con algo que se llama nota suplementaria 1.9 de la guía para el solicitante. Ustedes solicitantes saben de qué se trata porque han visto en la tabla. Hay una guía que se llama COI, que es el instrumento financiero continuado, que es el monto que ustedes tienen que comprometer a la cantidad a través de un acuerdo de custodia, una carta de crédito, para que tendrán disponible en el caso de que se necesite pagar un servicio EBERO. Y bueno, todos los acuerdos serán por un plazo de 5 años. Como el EBERO es algo nuevo y no es algo que la comunidad conozca o haya visto cómo maneja ECAN el liderazgo del programa, les quiero mostrar esta diapositiva que muestra dos roles importantes. El primero es lo que nosotros llamamos el Comité Ejecutivo de EBERO. Aquí pueden ver quiénes están aquí. Cristina es la vicepresidenta de operaciones de este comité y el programa EBERO está bajo su dirección. Y el presidente de la División de Dominios Global y también está el asesor general legal de ECAN, que tiene 3 roles este comité en la administración global y la supervisión de la gobernanza del programa EBERO. Uno, entonces, es la supervisión general del programa para determinar si estamos desempeñando las funciones que tenemos que hacer en un sentido general, pero algo más específico en lo que hace a considerar si podemos tener un evento a ejecutar, el comité ejecutivo es un componente clave de la revisión y análisis a medida que nos vamos aproximando a un evento. Y les voy a explicar un poquito cómo esto funciona después. Ellos entonces cumplen otra función, pueden parar un evento. Y verán que esta es una función que puede ser necesaria y puede ser necesaria en el ultimísimo momento, justo antes del paso de la transición del TLD a la raíz. Los directores de evento, la razón por la cual ustedes ven 3 descripciones aquí es porque necesitamos 3 directores de eventos listos, alistados en todo momento. No es posible cumplir con lo que dije en el momento, que estamos alistados para hacer un evento hoy mismo, sin tener por lo menos 3 personas que puedan liderar el evento. Y eso es lo que hace el director de evento. Él es el líder del evento. Es el que, en concreto, da la orden del evento partner de EBERO para que entre en actividad y ejecuta la transferencia. Pueden ver aquí que se anticipa que los directores de evento sean el director del programa EBERO, su backup está sentado aquí en la punta, John Crane, que es el director de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad. Y tenemos uno más, en el caso de que John no está disponible o de que en este caso yo no esté disponible. Y esta tercera persona es Bill, sentado a mi lado. Con el tiempo, estas personas seguramente serán reemplazadas por otras a medida que avance el programa, pero siempre van a ser tres. Ahora quiero contarles un poco acerca del modelo de nivel de alerta. Es un marco que le permite a ICANN monitorear y evaluar el riesgo de la ocurrencia de un evento EVERO. Y está diseñado de manera tal de que se produzcan determinadas acciones si la evaluación indica que el riesgo de ocurrencia es próximo a que ocurra ahora. Si hay un fallo repentino de una o varias funciones, no hay una notificación per se. De hecho, sí hay una notificación, porque el sistema de monitoreo en realidad nos da alertas antes de siquiera comenzar a considerar la ejecución de un evento EVERO. Ustedes vieron la tabla que mostró Francisco, pero no es mucho el tiempo que hay. Entonces, este modelo principalmente está diseñado para que si hay información que ICANN recibe, además del monitoreo que alimenta a este modelo, podemos considerar qué podemos hacer nosotros para ayudar a prevenir un evento. De esto se trata. Queremos tener la mayor cantidad de acciones posibles realizadas para evitar tener que pasar un TLD a un entorno EVERO. Entonces, este es el modelo. Hay muchos más detalles que contar al respecto, pero me parece que por hoy solo voy a introducir los principios básicos del modelo. ¿Cuáles son los niveles de servicio para que requieren el movimiento de un TLD? Aquí los vemos. Estos son los niveles de servicio comprometidos contractualmente por los socios EVERO. Si se va a añadir un total de horas, 8 horas, más 24, etcétera, al final de la etapa operativa llegamos a 150 horas. Sin embargo, no esperamos simplemente llegar al nivel de servicio. Nuestra meta es hacer esto lo más rápido posible a fin de minimizar el impacto sobre los registratarios. Esta es otra forma de mirar los niveles de servicio. Si hablamos de la hora cero, a la hora cero, se emite la orden del evento y ahí va. DNS, DNS sec a las 8 horas o menos. Luego estamos a la espera de la custodia, del proveedor de custodia del registro, y luego SRS, seguido de RDDS y custodia. Los niveles de servicio fueron definidos bajo el entendimiento de que hubiera complicaciones, discrepancias en el evento. Como no lo hacemos con una frecuencia intensa, tuvimos en cuenta todas estas cosas a la hora de configurar estos niveles de servicio iniciales que totalizan 150 horas. Pero hemos trabajado activamente con los socios a fin de reducir este número a la hora de hacer la ejecución. Hoy día no sabemos cuál va a ser el número exacto. Vamos a ir mejorando a medida que comencemos la práctica en enero. Pero creemos que el tipo de meta a la que apuntaremos es que el DNS esté activo en pocas horas, mucho menos que 8, y que todas las funciones estén operativas en aproximadamente un día. Creo que es importante, entonces, para todos nosotros, reconocer que si estamos comprometidos con la misión de proteger al registratario, entonces también tenemos que estar comprometidos con trabajar para que esto sea lo más rápido y ágil posible. Un comentario muy rápido sobre los roles del servicio al cliente. Si se produce un evento, habrá muchas personas que querrán contactar a alguien para hablar de algo. Y, por supuesto, los socios que están involucrados críticamente son los registradores, el socio Ebero y, por supuesto, ICANN. Y aquí vemos que los registradores son responsables de los registratarios. Ebero brindará servicio o respuesta a los registradores en las cosas que corresponde a lo que es Ebero, e ICANN se involucrará si es necesario para manejar discrepancias en los datos y si hay cualquier cosa rara como una orden judicial o algo inesperado. Y eso es todo. Muchas gracias.
Great. Thank you all for your presence.
Habla Christine. Muchas gracias por estas presentaciones. Pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos que hagan una fila aquí. Muchas gracias. Es bueno ver que estamos planificando esto. Habla Brian Swenson. Quisiera hacer alguna pregunta más sobre el programa Ebero, pero empiezo con un comentario. Sí, es muy importante probar también si hay una falla que lleve al backup, pero también si falla el backup. En su programa entiendo que hay una escala que están considerando registradores. Creo que podrían considerar 300 TLD que fallen. ¿Tendrían soporte para eso? O si son nombres de dominio muy grandes como .com, ¿pueden dar soporte a ese tipo de fallas? Habla Mike. Voy a empezar por la segunda pregunta. Usted mencionó .com. Yo lo llamo los originales 22, pero no son los originales en realidad, de los registros que están en operación antes de que surjan los TLD. Estos no están dentro del alcance de este programa de diseño de Ebero. Hay trabajo en curso para abordar eso. Es un poquito diferente desde el acuerdo hasta también los factores de escala, ¿no? Usted mencionó .com y ese es un factor. Habla Bill. Quiero señalar que estamos hablando acá de una transición en caso de emergencia de los registros y no de los registradores. Así que no estamos aquí, no estamos dando un servicio de emergencia para registradores, sino de registros. Desde el punto de vista de la escala, planeamos 150 eventos que cubren 3 millones de dominios en el plazo de 3 años. ¿Y cuántos eventos en forma simultánea? Bueno, dos. Tenemos dos severos. Cada equipo trabaja así de manera individual. Pero tenemos un plan también para una falla catastrófica como la que usted está describiendo. Entonces hemos pensado en este tipo de problema, pero no tenemos niveles de servicio, pero vamos a restaurar los servicios de manera organizada según la base de la criticalidad de la situación. Muchas gracias. Wendy, en nombre de un participante remoto. Los operadores de registros tienen acceso a la interfaz web, por ejemplo, donde pueden ver el estado actual de su registro, como está monitoreado por ICANN. Y en caso de que esto sea así, ¿habrá una opción para que haya información leíble por máquina que pueda integrarse en el sistema de monitoreo propio del operador de registro? Habla Francisco. Gracias, Wendy. Podemos tener una interfaz para registros que será la interfaz que tendremos después de tener EPP. Todavía no consideramos tener una interfaz que se tenga lectura automática, pero bueno, lo vamos a tomar en consideración. Durante la presentación dijo Bill que no va a haber eventos eventos facturables. ¿Qué tipo de eventos serían estos? ¿Usted podría ampliar la explicación? ¿Qué pasa cuando un registro sale de Ebero? ¿Ese registro va a poder recuperar? Porque si se perdió las registraciones anuales durante ese tiempo, una vez que vuelve a estar en línea, esos nombres supongo que continuarán resolviéndose con ese operador de registro. Entonces, Yo no he analizado ese aspecto, me he concentrado más en ayudar a los registros, no necesariamente cuando fallan, pero creo que es importante considerar este tema. Entonces, tal vez usted pueda compartir con nosotros su punto de vista en este sentido, en cuanto a los eventos no facturables. Volvemos a pasar a JJ and Legal, ¿no? Bueno, habla Mike. Voy a intentar darle una respuesta. Las relaciones contractuales entre los registradores y los registros que están contemplados en Evero se mantienen, de hecho, no desaparecen, no cambian. Lo que sí cambia es que los registradores que normalmente pagarían algo a los registros, bueno, eso sigue en pie. Y CAN le paga a Evero para que haga lo que la mayoría de los registros hacen, que es tener un backend para poder hacer todas las funciones que le corresponden. Entonces, desde el punto de vista de las tarifas, es la responsabilidad de lo según lo que establezca ese contrato de ese lado. Eso es lo que yo entiendo. Habla Christine. Con respecto a los eventos facturables, hay nuevas registraciones que se van a hacer durante la operación de Evero. No hay eventos de expiración. Entonces, para los registratarios también no va a haber eventos facturables. Va a requerir uno de los motivos por los que hablábamos de servicio al cliente al final es porque queremos tener en cuenta estos registradores que dan apoyo y trabajan con ese operador de registro, y estos tienen que tener una muy buena coordinación para poder manejar esta transición al estado de Evero de los registratarios. Habla el participante del público. Yo he participado durante muchos años y ha habido eventos en los que los registradores de gran escala han tenido fallas, y durante esa falla los registros continuaron renovando nombres, y cuando hacen la transición ICANN de esas registraciones a otros registradores, a veces los registros no son compensados, no son remunerados durante ese periodo. Entonces lo pregunto más desde una perspectiva histórica, donde de alguna vez ICANN manejó esos pagos, pero a veces esos registros no recibieron el pago. Habla Christine. Como dije, desde el punto de vista de los registradores, si no hay renovaciones, no hay nuevas registraciones, nadie estaría recaudando tarifas o cobrando tarifas en esa situación. Igualmente voy a tratar de averiguar más para responderle mejor la pregunta. Otro participante, Buchanan. Usted dijo que no iba a haber eventos de expiración. ¿Esto quiere decir que independientemente de la duración del término de la registración en el momento de la transición, todas las registraciones se van a mantener durante el manejo del TLD por parte de Evero? La respuesta es sí. Gracias. Rumensky. ¿Tienen una matriz de especialización para los prestadores de Evero, es decir, los que dan apoyo a IDNs o los que no tienen soporte para IDN? Porque puede haber un caso en el que no todos los proveedores de Evero puedan dar servicio, y tiene que ver con los atributos de los dominios. Entonces, si en caso de que uno de ellos no de soporte a los atributos de dominio y alguna funcionalidad o alguna característica que algunos proveedores de Evero estén soportando y otros no. Habla Bill. Todos nuestros proveedores de Evero cumplen con los requisitos. Tendría que mirar específicamente los atributos de los nombres de dominio. Todos dan soporte a las normas para Evero. Ahora, ¿cómo transforman esos datos? Habla el participante. No es solamente la representación interna. La interfaz con el registrador está esperando esa metáfora. Entonces, los registros se tienen que actualizar, los registros en ese TLD, porque pueden actualizar los TLDs o los registros de TLD, y para eso pueden usar atributos. Entonces, Severo necesita dar soporte a esa opción de manejar los atributos. Habla Francisco. Entiendo lo que estás diciendo. Como yo lo veo, es una pregunta interesante. El registro custodia los datos como objeto o como atributo. Y luego hay otro tema aparte, y es cómo Evero va a importar esos datos a la base de datos, que entiendo que es completamente independiente. Pueden tomar algo que puede ser un atributo y convertirlo en un objeto, porque es una presentación interna y no importa. Ahora, el tema que planteas tiene que ver con la interfaz con el registratario, con el registrador. Entonces, se puede esperar que ese TLD se maneje de determinada manera. Sin embargo, la relación entre los registradores con el antiguo registro no es igual que la relación con el Evero. Es una relación diferente. Tal vez la presunción que se tomaba antes no sea válida ahora. Habla el participante. ¿No podría fallar esa transición por estos cambios del mecanismo? Porque tal vez tendrían que tener esto en consideración. Gracias. Habla Christine. Gracias. Tenemos una pregunta de un participante remoto. Es una pregunta de Andy G. Habla Wendy. ICANN ha considerado las implicancias anti-monopolio de permitir a CNN y BBC registrar sus marcas en Deutsche Welle, pero bloqueando específicamente a Al Jazeera para hacerlo. Habla Christine. No creo que esa pregunta sea adecuada para este foro, pero muchísimas gracias por la pregunta. Si no tenemos más preguntas, vamos a ir cerrando esta sesión. Muchísimas gracias por su participación y vamos a continuar manteniéndolos informados a medida que vamos avanzando con este mecanismo de apoyo de la continuidad de las operaciones y seguimos evolucionando. Muchísimas gracias.